Viola, y que nos encanta, porque muy cálida, ¿por qué? Porque tenemos un invitado que sabe de radio y que sabe del tema que vamos a hablar. Hablamos del licenciado en psicología Mario Sarli, que nos visita hoy. Vamos a hablar de las redes sociales. ¿Qué rol juega hoy en la vida cotidiana de las personas? ¿Por qué nos animamos a opinar por redes sociales algo que no nos animamos a decir en la cara? Un montón de cuestiones, la verdad que nos pone muy contento que esté acá con nosotros para charlar de estos temas y obviamente vamos a aprovechar y le vamos a preguntar de todo un poco. Mario, la verdad que un placer tenerte hoy en el programa, nos encanta charlar con vos, así que la verdad que bárbaro que vengas a este micro que le pusimos micro social.
Me gusta el nombre, me gusta el nombre porque tiene que ver con cuestiones que nos atraviesan a todos y que más o menos estamos involucrados. Permitime dejarle un saludo a toda la audiencia y también contarte que para mí es un gusto estar aquí en el corazón del sur, ¿no? Me encanta este lugar y estar acá frente al tiro. Recién mientras esperábamos salí a mirarlo y digo, qué hermosa, qué belleza de construcción este edificio del Tiro Federal con tantos años, ¿no? Bueno, así que un cálido saludo a la audiencia.
Bueno, y aparte, viste, todo remodelándose, la zona sur, este plan hábitat que vino, va a estar todo asfaltado.
Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar con esta nueva nueva pavimentación, la facilidad que va a traer para la gente, caminar, llegar, ir, venir, no ensuciarse, que me pareció una excelente.
Un lugar, está bárbaro que inicies así la nota, un lugar que estaba un poco abandonado, relegado, y hoy se lo toma como una prioridad, con una defensa sur. Antes se inundaba rápidamente, hoy estamos en un día de inundación. Bueno, Mario, te digo un placer porque nos encanta charlar, aparte tenés conocimiento de radio y eso es bueno. Hacer el mensaje claro cuando uno se le hace complicado por ahí explicar lo que vamos a hablar. Tema redes sociales y tema la sobreinformación que manejamos hoy con esto de la tecnología. ¿Cómo lo estás viendo este escenario?
Bueno, primero tenemos que ubicarnos que este advenimiento, la llegada de las redes sociales, las tecnologías nuevas, como le llaman, nos ha ido ganando progresivamente y cada uno de nosotros, en más o en menos, fuimos venciendo resistencias y fuimos ganando presencia dentro de las redes. Las redes tienen esencialmente un sentido comunicacional. Uno lo hace para estar más cerca. De hecho, cuando pensamos el teléfono, pensamos esta aplicación que se llama WhatsApp, es decir, nos permite estar muy cerca de los seres queridos, de la familia, de los hijos. Y las comunicaciones son muy directas, uno envía, recibe enseguida. Hay grupos de primos, de familiares, que son de amigos, que son de fácil comunicación y abierta, ¿no? Uno se comunica con uno, con otro. Por lo tanto, tenemos que destacar que las redes sociales tienen una finalidad comunicativa y en ese sentido una finalidad útil, está al servicio de nosotros. Ahora bien, al margen de esta buena condición, también está esta otra cuestión recreativa, esta otra cuestión que podríamos llamarlo del orden de una comunicación que tal vez no sea prioritaria, pero que se va incorporando como una necesidad. Y allí es donde nos damos cuenta que, sin tener clara conciencia, estamos muy pendientes de lo que allí sucede.
Sí. ¿Se puede tornar peligroso esto?
Yo no te diría que haya peligro. Vamos a hablar del peligro un poquito más adelante, porque lo que sí sucede primero es que a las personas les resulta muy fácil acceder a la tecnología, sea una computadora, sea una tablet, o sea el propio teléfono, porque aún teléfonos que no son de alta gama, como le llaman, y de alto costo, tienen la posibilidad de acceder a estas aplicaciones. Entonces uno puede estar conectado con Facebook, con Instagram, con WhatsApp, de una manera muy, muy rápida. Y una persona dispone de un tiempo en que hay como un hueco, como un vacío, es muy fácil sacar el teléfono del bolsillo, tocar una tecla y estar ya en contacto con la aplicación que permite ver la realidad de otros o que permite mostrar la propia realidad. Y este es la gran atracción que tiene la red. Uno es como si fuera como una especie de agujero de la cerradura de una puerta. Uno pone el ojo y mira la realidad que hay afuera. No somos vistos y lo vemos, o en algunos casos somos vistos e igual vemos lo que otros hacen. Entonces hay como una atracción en mirar. Vos sabés que lo que se llama en términos psicológicos del voyerismo, el mirar a otro, tener placer en mirar a otros, lo que hacen otros, es inherente a la condición humana. Entonces el mirar, curiosear, es algo que está en nosotros. Y la red social, la tecnología, de alguna manera lo potencia. Hacemos clic en la soledad de nuestro baño, digo, para hablar de una soledad realmente, estamos solos y no tenemos nada que hacer, en una sala de espera, hacemos clic y estamos viendo lo que otros hacen.
Me quedó una frase el otro día, Mario, decir, soledades hipercomunicadas. ¿Eh?
Está bueno porque yo creo que muchas soledades tienen como una especie de maquillaje, ¿no? Porque esto es lo que hace la red social. Maquilla, por un rato oculta, por un rato hace creer que no, y estamos como en una conexión con algo que lo sentimos en ese instante como importante. Pero la esencia de nuestra vida no pasa por la red social.
Seguro.
La esencia de nuestra vida tiene que ver con las realidades que vamos viviendo, con los logros que tenemos, con los logros que faltan, con aquello que pretendíamos y no puede ser, con la cercanía afectiva, con la calidez de los afectos o con la ausencia de los afectos. Y esos dolores, esa ausencia, muchas veces, vía red social, es como que se tapa un poco, por eso hablo de maquillaje, ¿no? Es como un taponamiento de cuestiones más profundas, ¿no? De hecho, nos pasa, perdóname, que cuando estamos con mucha actividad, con muchos desarrollos de tiempo ocupado, no es tan fácil sacar el teléfono y mirar qué está pasando,
seguro,
o escribir algo, ¿no?
Seguro. Cuando uno está frente a la computadora en su casa, ¿no? Sí. El análisis es, ¿somos conscientes de que lo que podemos llegar a escribir se va a desparramar por, si querés llamarlo, todo el planeta? ¿Somos conscientes o perdemos esa conciencia de decir, nada, esto lo va a ver mi prima y esto, y por ahí perdemos esa conciencia o esa ubicación?
Yo creo que hay un, no te diría una pérdida de conciencia, te diría que hay un achicamiento de la conciencia, hay como un ligero oscurecimiento de esa conciencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de ese momento tan particular de estar junto a las teclas, y sobre todo, te diría así, con un estado emocional reactivo, porque a ver, te voy a decir algo muy vigente hoy, ¿no? Alguien escribe en contra del gobierno, alguien escribe a favor del gobierno, por no ponernos en ningún lado, ¿eh? Uno escribe en contra y otro escribe a favor. Los que están a favor y escucharon algo en contra, sienten una reacción que con inmediatez le dice, pero ¿de qué hablas vos que estuviste allá, estuviste acá, o vos que no sabés nada? Digo, hay una respuesta visceral. Y esto sí lo permite las redes. Es decir, uno no mide lo que sería la amortiguación de la emoción para darle un contenido intelectual, y cuando digo intelectual digo racional, lógico, pensado. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Por qué lo voy a decir? No, eso no lo hacemos, y se impone la reacción emotiva. Y la reacción emocional siempre es algo nacido de lo, te diría, del orden emotivo, pero también del orden que clausura la idea, las ideas. Y son potentes, ¿eh? Y podemos decir cosas, de hecho lo sabemos, sin que pensemos en las redes sociales. ¿Cuántas cosas decimos, y lo digo así, en caliente, que después que pasó 5 minutos nomás,
decime, nos damos pata.
Sí, ¿para qué lo dije? Pero qué lío que armé, ¿no? Es decir, si esto nos pasa en la cotidianidad de la vida, en las redes sociales, sin nadie, solo con nosotros mismos y esa reacción enojosa que tenemos, lo decimos al instante. Y las palabras más duras salen ahí, ¿eh? Más ásperas, ¿no?
Sin duda.
Entonces, en ese sentido digo, no hay pérdida de conciencia, pero sí hay un ligero achicamiento y presencia de la visceralidad.
Quedó muy claro. Sí. Me gustaría hablar un poco de los peligros de esto, pero te pregunto, ¿hay intencionalidades de un sistema global en llevar adelante este tipo de redes sociales, buscar el individualismo? Te lo pregunto porque el otro día analizábamos con Mariana, te diría, forma irónica esto de el famoso juego Pokémon Go, que andaba todo el mundo con el celular, ni se hablaban. ¿Hay intencionalidades? ¿Se puede tomar como intencionalidades de un sistema esto?
Yo no pensaría que el sistema tiene la intencionalidad. Yo lo que creo es que hay personas, que hay organizaciones, que hay grupos de personas, que hay estrategias publicitarias, estrategias empresariales y estrategias políticas que utilizan las redes sociales o los medios de comunicación para encauzar, ¿cierto?, para direccionar cierto pensamiento, cierta intención, ¿no? Que hoy están muy bien preparados, te diría, con una gran ingeniería para que la gente quede capturada, digamos. Hay un desarrollo enorme de aquello que tiene que ver con lo que antes se llamaba psicología de la información, psicología de la propaganda. Bueno, hoy ya no se utilizan esos términos, pero sí aluden, en esencia, a que hay grupos de personas económicas, en el plano económico, en el plano político, que utilizan con fina capacidad y eficacia llegar a las personas y provocar cierto impacto emocional para adherir o para rechazar algo. Nos pasa desde la moda, desde cómo nos venden los teléfonos celulares, nos pasa de cómo nos están diciendo que con cerveza vamos a ser felices y tener amigos, ser todos rubios,
físico grande
y de ojos bonitos. Hay una mentira instalada en el discurso que logra atrapar a mucha gente, ¿no? Y en más o en menos, todos estamos como sometidos a esta permanente, como se decía antes, bombardeo de información, ¿no? Entonces las redes sociales, en ese aspecto, cuando son manejados con cierta intencionalidad, cuando hay una aplicación como Pokémon Go, como una aplicación como la Ballena Azul, lo que hace es que convoca a mucha gente que, desde sus zonas más frágiles, de sus costados más vulnerables, encuentran atracción de ingresar a una cierta aplicación, seguro, juego, seguro, o actividad, ¿no?
Sí, Mariana decía los muertos vivos, ¿no? Con esto de la gran cantidad de películas de zombies y estas cosas, nosotros, por eso dije, en forma irónica hablábamos de esto. El individualismo, los muertos vivos que andan con el celular.
Claro, a veces cuando una vez, ¿no?, parándome en la plaza y viendo un poco la imagen, parecía como una película de los zombies, de la gente caminando, hasta gente que se choca cosas con el tema de los celulares.
Con el Pokémon Go hubo muertos.
Terrible.
Y también esto que nos contaban, como ejemplo, el día que nosotros hablamos de eso, nos llegaron mensajes de oyentes que decían: estuve comiendo un asado con un amigo y se fue, y a la hora me mandó un mensaje para preguntarme cómo estaba, y estuvimos comiendo un asado. Y yo decía, bueno, obviamente los llevan al extremo por el escenario de humor, te diría, pero cuando hablamos de peligro, vámonos a la franja de los más chicos, que me parece que ahí es donde radica la peligrosidad más importante. ¿Juegan un rol peligroso también?
Mira, recién estábamos hablando con la gente de la Dirección de Niñez y Familia, que están organizando una jornada para la semana que viene de grooming, esto es, del acoso sexual a niños y a jóvenes a través de las redes. Es decir, yo lo que creo es que hay algo muy también, vamos a hablar de la naturaleza humana, y sobre todo de un niño, de un adolescente. Es natural, es prácticamente propio del niño y propio del adolescente, la búsqueda del reconocimiento, primero de la exploración del propio cuerpo, de la satisfacción de encontrar en su genitalidad placer, descubrir que es placentero, todo esto que tiene que ver con una actividad que es bastante resistida por los adultos de otro tiempo, pero bueno, los niños, si se masturban, es porque descubren que su genitalidad genera placer, y ese placer los reencuentra o les permite reconocer zonas de sí que desconocía. Y gracias a eso es como se pone en marcha la evolución, digamos, y el conocimiento de nuestra propia sexualidad. Entonces, esa etapa es como muy necesaria, es natural. Hay momentos en que la sexualidad lleva también en los niños a mirar la genitalidad del otro, a buscar cómo es, por qué los nenes tienen pito, por qué las nenas no. Digo, son preguntas naturales que necesitan del acompañamiento del adulto para explicar, para ponerle palabras, como explicar cómo nacen los niños. La pregunta del niño es natural y es necesario, y además es necesario que el adulto pueda responder.
Claro, mira el rol de los adultos, de los padres o tutores en estos casos, ¿no?
Claro, porque es el rol de ponerle palabras a lo que es un enigma, y como enigma queda resuelto. Cuando no hay respuesta, el enigma se incrementa. Y si no hay posibilidad de preguntar a los padres, se busca de manera solitaria, ¿no? Entonces, muchos chicos que luego tienen algunas cuestiones con lo que podríamos llamar los desvíos, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen esta apetencia de estar tocándole la cola a las nenas? ¿Por qué tienen esta exacerbación de una sexualidad en donde el límite no aparece? Es porque no estuvo la contención necesaria, las palabras apropiadas que ayudan a contener. Porque la
hoy tiempos complejos igual para eso, ¿no?
¿Seguro?
Por esto de la actividad constante del padre, la madre, niños más solos.
Bueno, pero vos sabés que esto hablábamos hoy también con la gente de niñez y familia de la municipalidad. Es cierto que los padres tenemos que trabajar y los chicos están solos. Pero también es cierto que cuando regresamos, cuando nos encontramos, cuando almorzamos, cuando desayunamos, si en vez de estar mirando el reloj podemos preguntarle cómo estás, qué hiciste, cómo te fue, qué estás haciendo. Entonces, todo ese acercamiento le abre la puerta al chico para la comunicación. Los chicos son abiertos a esa comunicación. No se abren cuando los padres, precisamente, muestran comportamientos de rechazo a lo que dicen, a lo que hacen, y no preguntan por qué lo hacen. ¿Qué te atrae de eso, hijo? Y no sé, juego nomás. Los chicos no entran con maldad a las cuestiones, ¿no? Bueno, entonces volviendo un poco a lo que es el peligro, te diría así, es decir, yo creo que hay zonas de esa curiosidad que no fue puesta en pregunta, ni tuvo respuesta, hay una impetencia de conocer, y las redes sociales te facilitan ingresar a esas zonas donde podés encontrar alguna respuesta. Y cuando además de encontrar alguna página, de hecho la pornografía, de hecho todas esas imágenes son imágenes muy buscadas, y debemos decirlo, no solamente por adolescentes, también hay personas mayores que encuentran satisfacción en el erotismo, en la sexualidad que promueve la pornografía, y por allí es más atractiva la fantasía sexual que la vida sexual.
Seguro,
porque
seguro.
Cuando la vida sexual es satisfactoria, la pornografía no hace falta.
Nada.
Es decir, está ahí, está en el cuerpo del ser amado, está en el cuerpo del otro querido, el placer de estar, de los besos, de los abrazos, de la pasión y todo lo que implica esto, ¿no? Entonces, cuando eso está, no hay tanta búsqueda de lo imaginario. Ahora, lo imaginario es muy potente en la vida del hombre, ¿no?
Sí,
claro, volviendo al punto este del peligro, creo yo que en chicos, en jóvenes, en niños, que son, por cierto, más frágiles, cuando hay una intencionalidad de gente que maneja esto para poder llegar, y de alguna manera van tirando así como perdigonada a la mayoría, y algunos responden, ahí encuentran un candidato, una candidata posible para la venta de algo, para lo que sería también la manipulación de los deseos y finalmente la concreción de alguno de ellos, ¿no? Entonces esto es un riesgo vigente, no es para decir, bueno, esto es lo que las redes sociales producen. No, esto es una parte de las redes sociales, yo te diría minoritaria, pero no por ello potente y eficaz, pero sobre todo eficaz con aquellos que tienen mayor vulnerabilidad.
Seguro. ¿No? Y este acompañamiento, ¿no?, que juega un rol, ¿no? Aunque sea el momento que tengas, aprovechar para charlar, para hablar con tu pibe, que me parece que juega un rol importantísimo. Ahí te llevo y te pego el tema de la violencia, porque hoy tenemos las redes sociales, pero a su vez tenés internet.
Sí.
Y bueno, yo fui docente en un último año de secundaria, y la verdad que nos encontrábamos con medios de comunicación muy visitados, que te puedes encontrar con una decapitación, un acceso totalmente libre, ¿no? Y después hablamos de las captaciones, de lo que pasó con atentados y todo eso. Pero yo lo veía a los pibes como muy ajeno a eso. Todos los miraban, pero lo ven muy ajeno. ¿Hay alguna explicación de eso, Mario? De bueno, decir, pasa, lo vi en la pantalla, pero es algo que realmente pasó.
Sí. Yo lo que creo es que hay ciertos temas que pueden ser compartidos y hay temas que no. Cuando dentro de los chicos aparece una cuestión atractiva dentro de los medios y se empieza a hablar y a decir algo de eso, bueno, yo te diría que hay como una salida de lo que nos provoca, la risa, la preocupación, pero lo compartimos. El tema más complejo es cuando alguien forma parte de ese saber que existe todo ese caudal de información, de imágenes o de conocimientos, no los comparte, o en todo caso, si lo comparte, no cuenta lo que a él le pasa o lo que a ella le pasa, y eso queda en reserva. No te olvides que hay un punto también bastante significativo de la vida de los humanos, y esto es natural también, que es que algunos tenemos unos niveles de inhibición más altos que otros. Cuando una persona tiene inhibido el aspecto sexual, en este caso no puede hablar, es vergonzoso, entonces, ciertos temas que pueden ser del ámbito de, en donde los compañeros están hablando de algo, él no cuenta o ella no cuenta y tiene una relación, digamos, más, más intensa con esa aplicación, con ese programa. Entonces, estos chicos, estas chicas con más inhibición desarrollan más libertad en la intimidad, un poco en secreto.
Mirá vos.
El secreto es algo que también es de lo que se apoyan los que manipulan a niños y a adolescentes, ¿no? La manipulación en el sentido de aspirar a una cuestión sexual con estas intenciones, sea un menor o sea un niño, necesita del secreto. Por lo tanto, muchos de los pedófilos, es decir, la mayoría, todos los pedófilos, diría todos los pedófilos, trabajan con que no se lo cuentes a tu mamá, no se lo cuentes a tus amigos. ¿Por qué? Porque también hacen pie en esa zona de la inhibición, de la reserva, de la vergüenza que puede tener un niño o que puede tener un adulto, porque también hay adultos que no logran contar estas intimidades de lo que sienten, de lo que les pasa en el plano sexual. Entonces es como muy difícil decirle a un amigo, mirá, me pasa esto, porque da vergüenza. Entonces no se lo dice a un amigo, no se lo dice a su compañero o a su compañera, ¿dónde tramita todo eso que queda guardado? Entonces a veces se encuentra a través de estos mecanismos de las redes sociales, de internet, formas de llegar y formas de que lleguen a uno también, ¿no?
¿Esto puede ser generador de violencia también?
Bueno, acá estamos en otro punto, porque, a ver, la acción de un pedófilo, la acción de una organización para que hagamos algo es violento. Lo que sucede es que la persona tiene como una escasa amortiguación para vivirlo como violencia y tiene un desarrollo de cierta sumisión, te diría. La sumisión es como una especie de obediencia al pedido. Bueno, andá y rompe el vidrio. Bueno, el niño va y rompe el vidrio. Bueno, ese niño tiene una inhibición de la acción, temor a quien se lo pide, algo le pasa a ese chico que no puede manejar su propia autonomía, ¿no? Entonces, bueno, una persona adulta, es decir, cuando la violencia se instala sobre una persona, se van inhibiendo las reacciones. Pues fíjate que esto es muy frecuente en la violencia de género. Digamos, un hombre que golpea a la mujer sabe lo que está viviendo, lo que le está pasando, no se lo puede contar a nadie. ¿Qué es lo que opera allí? Un efecto de inhibición, de una esperanza de cambio, de una ilusión de que no va a volver a ser. Pero en el fondo lo que está operando allí es una fragilidad de decir, esto no lo quiero para mí, esto no es para mí. Si la persona no puede no tiene la madurez, diríamos, y la autosuficiencia necesaria para decir esto no. Entonces la violencia se ejerce y el otro queda en posición de sumisión, en posición de cosa. Es cosa manipulable, es cosa manejable, ¿no?
Mira qué bueno. En este caso, el rol de la educación, sí, ¿no? Para este tipo de temas. Y en interactuando con la tecnología. ¿Cómo ves este escenario? Porque se había generado una polémica de decir la educación y la tecnología, la educación en las aulas, la tecnología en las aulas, en contra de docentes que no quieren. ¿Qué rol tendría que jugar la educación en este tema?
Yo creo que es muy importante. Uh-huh. Es muy importante la presencia de la educación cercana a esta realidad de la vida, uh-huh, de los adultos, uh-huh, y de los chicos, y cómo es la presencia de los adultos, de los padres. Uh-huh. Entonces, tomemos la educación como una institución que simboliza el adulto que tiene el adolescente o que tiene el niño. Entonces, en esa condición, la institución tiene que, primero, estar cerca de la realidad, uh-huh, poner palabras y escuchar las palabras de, uh-huh, los chicos. Porque muchas veces nos pasa a los adultos y le pasa a la escuela que en la acción de transferir el conocimiento, transferir el aprendizaje, que obtengan mayores defensas, mayores consistencias, uh-huh, nuestros hijos o nuestros alumnos, gastamos mucho tiempo en imponer nuestra palabra y no en escuchar la palabra de ellos. Fíjate que esto es una cuestión de los adultos que muy frecuente, ¿no? Entonces, muchas veces en el querer decirle que se cuiden, no escuchamos cómo viven sus experiencias. Entonces, en ese contexto que más amplio, que es la educación, compartiendo con sus alumnos la realidad de las tecnologías, necesita dar cuenta de lo que la institución entiende sobre las redes sociales, pero también escuchar lo que los alumnos practican, lo que los alumnos sienten, lo que les pasa. Entonces, allí se establece una amalgama positiva, favorable. Los chicos pueden hablar y los chicos pueden escuchar. ¿Viste que
igual al adulto le cuesta más esa postura, ¿no? El tema de ser el dueño de la verdad, como se dice en las frases, ¿eh?
Sí.
Entonces cuesta esta respuesta del chico o esta postura del chico, cuesta un poco, ¿no?
Claro, porque en realidad el habilitarle la palabra al chico para que dé cuenta de lo que le pasa, lo que siente, lo que vive... Uh-huh. Muchas veces conmocionan el adulto, nos rompe los esquemas. Sí. Muchos de los planteos y de los comportamientos de los chicos nos sacan del eje en donde hacemos pie. Uh-huh. Y para muchos adultos esto es una debilidad, uh-huh, o es una situación, viste, de impotencia. No sé qué decirle. Uh-huh. Y la verdad es que hay veces que no sabemos qué decirle a nuestros hijos. Pero eso no tiene que ser motivo para desistir de la comunicación, de los intercambios. Es como un docente cuando le preguntan algo que no sabe. ¿Qué va a hacer el docente? Reconocer que esto no lo estamos sabiendo y que lo vamos a buscar juntos. Vamos a trabajar juntos en esta pregunta que hizo Juan, porque es una pregunta interesante y que a todos nos puede ayudar, incluido yo que soy docente.
Es mejor eso que inventar y querer parecer que lo sabes.
O callar.
O callar. Y
no darle lugar a la palabra de Juan.
Y ahí te llevo a un escenario más complejo todavía, índices de suicidio en esa franja de edades que llama la atención. Yo sé que es dificilísimo analizar esto, pero me parece bárbaro esto que vos decís, escuchen. Había una frase que decía, nos dieron una boca y dos oídos, ¿qué debe ser? Escuchemos más,
claro,
¿no?
Claro.
Pero... eso tiene que jugar un rol más importante, el escuchar, ¿o no?
Bueno, vos estás trayendo las situaciones extremas. Estamos bien.
Yo me apasiono.
Y yo también, me entusiasmo también. Bueno, espero que sea útil para la audiencia todo lo que estamos compartiendo,
está,
¿no?
Está siendo muy claro, bueno. Sabes mucho y se nota, entonces bueno, queda muy claro. Por ahí algo que vos que yo querría decir que vos lo dijiste, yo me meto en cada y no puedo salir y vos lo hacés muy claro.
Bueno, gracias. No, lo que vos traes es una de las situaciones extremas que tenemos los seres humanos, que es el suicidio. Digo, el suicidio es el punto más insoportable. Uh-huh. Si es insoportable la muerte y no nos llevamos bien con la muerte, uh-huh, cuánto más cuando esa muerte es autoprovocada, uh-huh, ¿no? Entonces nos quedamos sin palabras. Y nos quedamos sin palabras porque no pudieron haber antes las palabras necesarias para que esa persona afectada llegue a esa decisión. Yo no puedo dar cuenta de cuánto inciden las redes sociales en la toma de decisión de la muerte. Yo creo que son estudios, digamos, de organizaciones de países mucho más estabilizados, con mucha más serenidad para la planificación y para el desarrollo de acciones. No es nuestro caso, digo, de Argentina, de nuestro Entre Ríos, de nuestra Concordia. Pero bueno, no podemos dejar de reconocer que hay una franja dentro de las muertes autoprovocadas que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Y allí donde hay muerte hay frustraciones, hay impotencia, hay una decepción de la vida y hay una convicción de que no hay solución. Y claro, cuando uno dice, bueno, a los 15 años, 17 años, crees que no hay solución, qué mal que estamos. Bueno, es cierto que la sociedad algo hace para la soledad, para el malestar de la cultura, ¿no? Pero bueno, claramente allí donde hay una muerte, hay otros que no supieron, no pudieron estar acompañando, ¿no? Por eso cuando vos decís esto de las dos orejas y una sola boca, en realidad escuchar no es para prevenir solo un suicidio. Escuchar es estar más cerca de la necesidad de alguien y desde allí poder direccionar mejor qué le tenemos que decir. Porque cuando no escuchamos eso, le decimos lo que creemos que esa persona necesita. Y lo que le estamos diciendo es lo que nosotros pensamos. No sabemos lo que está pensando esa otra persona, ¿no?
Qué bueno. ¿Qué rol juega lo grupal ahí? Ya la última, porque está ocupado, por eso le agradecemos un montón, pero...
No te preocupes. Lo grupal, digo, siempre el grupo es una es el contexto, te diría, natural de las personas. Vivimos en grupos, formamos parte del gran primer grupo que es la familia, la escuela. Es decir, lo grupal siempre tiene presencia. Lo que sucede es que, yo diría, la afirmación de las personas, ese chico como hijo, ese alumno como alumno, potencia la libertad de comunicación en un grupo. Entonces allí el grupo se convierte en un par. No están por encima mío, ni yo estoy por encima de ellos. Somos pares en un grupo, ¿no? Más allá de las jerarquías que podemos tener, somos pares para decirnos, para escucharnos. Y cuando hay en un grupo comunicación, siempre ese grupo es un grupo más saludable, ¿no?
Mario, la verdad que brillante, me encantó. Sí, me encantó. Bueno, obviamente ya generamos el compromiso al aire que en cualquier momento lo tenemos de nuevo, ¿no?
Bueno, sabes que miércoles y jueves son días posibles, así que Mariana, que es la productora, ya tiene los teléfonos y para mí es un gusto compartir con la audiencia. Yo creo mucho en estas comunicaciones, creo que la psicología, la salud mental no tiene que estar solamente en el consultorio. Tenemos que estar en los lugares, en el barrio, en la escuela, en el lugar. Y la radio es una manera de llegar a la casa y también al corazón de la gente.
Sin duda. Comparto plenamente. La verdad que nos encantó charlar con Mario Salvias, licenciado en psicología, pero aparte, muy claro. Sabe que es radio y lo explica muy claro y por eso me pareció brillante la charla que tuvimos. Obviamente, repito, generamos el compromiso en cualquier momento tenerlo de nuevo y seguir charlando de estos temas, ¿no? Ahora nos vamos a la música.